Hermanos, les invito a que abran sus Biblias a Eclesiastés, al capítulo 3. Vamos a estar considerando Eclesiastés 3, los versículos del 1 al 15. A la medida que lo vayan encontrando, si se pueden poner de pie. Si no se quiere poner de pie o le duele las rodillas, se puede quedar sentadito ahí. Para Dios es igual. Y esta porción la vamos a leer de manera antifonal. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes leen el segundo, yo leo el tercero y así sucesivamente. Eclesiastés 3, Eclesiastés se encuentra después de Proverbio, ¿verdad? El libro inmediatamente después de Proverbio. Vamos a estar considerando los primeros 15 versículos y lo vamos a leer de manera antifonal. Y la porción que usted va a leer, léala, mire, con calma, articulando las palabras para que se entienda. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor en Eclesiastés 3 lee de la siguiente manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar.
Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de entrar y tiempo de arrebatar.
Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar.
Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Todos. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bendito eres, Señor, y bendita es tu palabra. Te damos gracias por ella y porque nos permites el espacio para considerarla. Te pedimos ahora que tú nos permitas adentrarnos en la misma, considerarla con seriedad y devengar de ella un aprendizaje espiritual para poder implementarlo en nuestras vidas. Te pido esto para mí y para mi iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no le puse título a esta exhortación. No siempre le tenemos que poner un título, pero si le hubiese puesto un título sería: considerando los tiempos a tiempo mientras todavía hay tiempo. Algo así sería quizás el título. Porque el énfasis de lo que vamos a estar hablando precisamente es eso, el tiempo, ¿verdad? Y hay unas cosas que quería compartir con ustedes respecto a lo que la perspectiva que las personas tienen del tiempo en nuestros tiempos. Y la palabra tiempo la vamos a repetir muchas veces, así que ténganme paciencia por un tiempo. Ciertamente la vida consiste de un mover incesante de unas manecillas de un reloj que nosotros no necesariamente vemos. Todo parece estar regido por esta realidad, y desde que despertamos hasta que nos acostamos estamos pendientes al tiempo. Todo corre, ¿verdad? Dominado por un constante mover de esa cronología. La palabra cronología, quería traerle una definición. Esta palabra proviene del griego y consta de dos partes, ¿verdad? Es Cronos y Logía. Cronos, que tiene que ver con el tiempo, y la palabra Logos es el estudio. Y dice la definición, es la ciencia cuya finalidad es determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos. Forma parte de la disciplina de la historia. Hay gente que se dedica a esto, los historiadores hablan sobre los tiempos. Y hay ciertas fechas, por ejemplo, que yo les digo y ustedes podrán decirme a qué se refiere. Por ejemplo, el 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América. El 19 de noviembre de 1493, el descubrimiento. Hay gente que dice que fue descubrimiento, otras personas dicen que fue invasión, da igual. El 25 de julio de 1898. El de 1898. No. La invasión de los Estados Unidos, dice José Luis, por allá por el sur de Puerto Rico. Algunas personas dicen que fue la invitación que se le hizo a los estadounidenses a entrar a Puerto Rico. Ahora, el 25 de julio de 1952. La constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de nuestra constitución. Y ahorita estábamos viendo fechas, ¿verdad? El 30 de octubre de 1969. ¿No? ¿70? El 30 de octubre de 1970 nació un ilustre, célebre filósofo puertorriqueño, Edgar Pérez. Las fechas tienen importancia para nosotros, ¿verdad? El 8 de noviembre de 2016, el día de las elecciones. Pues todo está regido por tiempo. No vamos a hablar de política. Todo está regido por tiempo. Y nos parece a nosotros que estamos nosotros casi presos del tiempo. Tengo que estar en tal sitio a tal hora, si Dios quiere. De tal hora a tal hora tengo esto. Tengo una cita médica, tal fecha, y debo estar allí antes de cierta hora. El tiempo es de esta manera. Entonces, nuestros espacios han venido a ser dominados por artefactos y distintas invenciones que pretenden ordenar el tiempo, organizar el tiempo, dizque ayudarnos a aprovechar el tiempo, matar el tiempo, recordar el tiempo. En fin, el tiempo es un elemento esencial de la vida y marca el transcurrir de esta. Y hay muchas cosas que ciertamente son una pérdida de tiempo. Sin embargo, hay tiempo incluso para perder el tiempo si tomamos en consideración la esencia de lo que dice el escritor de Eclesiastés, que entendemos fue Salomón. Ahora bien, no podemos engañar el tiempo, ni lo podemos dominar. Cuando le decimos a alguien, estás perdiendo el tiempo, esa expresión debe tener un gran significado, tanto para el que lo dice como para quien lo recibe. Porque la realidad es que nosotros vivimos una experiencia lineal en lo que respecta al tiempo, ¿verdad? Comienza ahora y termina después. Dios no tiene esa percepción del tiempo como la tenemos nosotros. Para Dios el tiempo es inexistente, porque Dios existe desde antes hasta después. Y hemos hablado sobre lo complejo de cómo pudiéramos nosotros internalizar este concepto, pero esa es la realidad. Dice el apóstol Pedro que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Sin embargo, Dios ha organizado la historia en espacios que nosotros podemos comprender e internalizar según nuestra realidad, ¿no? Según nuestra mente, la cual es finita, la cual se circunscribe a unos parámetros. Para nosotros, ahora es antes que después, y ayer ciertamente es antes que hoy. Si esa no es su percepción, pues entonces yo les recomiendo que usted busque ayuda. Pues para nosotros el tiempo es así, es lineal. Comienza en un momento y continúa. Ahora, seríamos más felices si nosotros aprendiéramos a aceptar el hecho de que el tiempo, a pesar de que se nos ha dado a nosotros para administrar, realmente le pertenece a Dios, como todas las cosas le pertenecen a Dios. Ahora, antes de continuar o realmente adentrarnos en este capítulo de este libro de Eclesiastés, quisiera a grosso modo ir sobre algunos conceptos, que unas ideas que vienen antes del capítulo 3. Primeramente, el capítulo 1 subraya que no vale la pena afanarse. Se habla sobre el afán del individuo. Dice el versículo número 2, que hemos escuchado en distintas ocasiones: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto es una percepción que pudiéramos nosotros, si lo vemos de manera superficial, parecer pesimista. Parecería que estuviese diciendo: ninguna de las cosas que nosotros hacemos realmente vale la pena. No deberías tú estarte esforzando por hacer nada, porque a fin de cuentas todo es vano, o sea, vacío. Cuando yo pienso en esa palabra, la palabra vana, pienso en cuando uno está dejando gandules, ¿verdad? Y usted dice: la vaina esta, oh, pero mira la vaina esta, está vana, no tiene nada adentro. Pues así a veces estamos nosotros, hermano. A veces andamos de aquí para allá y de allá para acá, y esforzándonos en demasía para que las cosas salgan de una manera que nosotros pretendemos es la correcta. Sin embargo, el fin ulterior de lo que nosotros estamos realizando no sabemos realmente qué es. Y muchas veces eso lo que hace es que termina quitándonos tiempo. ¿No le ha sucedido eso a usted? Quienes somos perfeccionistas nos pasa eso mucho. A mí me pasa demasiado, hermano. Decimos que es perfeccionismo, pero los psicólogos lo llaman compulsión. En inglés, OCD, ¿verdad? Obsessive Compulsive Disorder. Desorden de compulsión obsesiva. Y hay instancias en las cuales yo me capturo haciendo cosas que realmente la excusa que uno presenta es: yo quiero que quede no bien, yo quiero que quede más que bien. Cuando es para el Señor, eso está bien. Todo lo que usted haga para el Señor, hágalo más que bien. Ahora, Pablo también nos aconseja a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, hay unos extremos los cuales no son saludables. Y yo entiendo que esto es lo que está subrayando el predicador, según él mismo se llama, en Eclesiastés. Todo es vanidad cuando realmente no estamos tomando en consideración que cuál es el fin de aquello que estamos haciendo. En el versículo 10 de ese mismo capítulo dice: hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Hay un poema de un poeta brasileño, ya por nombre Afonso Romano de Santana. Y es el título del poema, o el poema es en portugués. Yo conozco el poema traducido al inglés, y el título del inglés traducido al español sería algo así como Carta a los Muertos. Y en esa carta, que es un apóstrofe, un apóstrofe es una obra literaria que se le escribe a algo, a alguien que no te puede contestar. Pues ciertamente los muertos no te pueden contestar, aunque algunas personas pudieran decir que sí. Solo entendemos que no. Pues esto es un apóstrofe. Y allá el hablante del poema le habla a los muertos y les dice: amigo, a través de los tiempos nada ha cambiado en esencia. Todo permanece igual. Entonces da una serie de ejemplos de cosas. Y eso es precisamente lo que está diciendo el predicador en el capítulo número 1 de Eclesiastés. Está diciendo: hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo. Y una de las cosas que podemos ver nosotros en el capítulo 3, devengando lo que dice en el capítulo 1, es que hay un afán en muchas instancias desmedida o desmedido por controlar el tiempo y por dedicar el tiempo a cosas que realmente son infructuosas. Yo quisiera que ese fuera parte de lo que nosotros consideráramos a través de esta exhortación breve. El capítulo número 2 habla sobre la ampliación o sea, amplifica lo que menciona en ese primer capítulo respecto a la vanidad, enfatizando el placer. Este varón sabio dedicó un tiempo de su vida a experimentar distintos placeres y se dio cuenta que aún eso a lo cual él dedicaba su tiempo era vanidad. Muy pesimista esta percepción. Nada sirve, todo en vano. Y es necesario que nosotros veamos el recuadro claro respecto a cómo es que nosotros podemos hacer que nuestros tiempos realmente valgan la pena. Porque la realidad es que si nosotros pensamos hoy día, ¿habrá algo que podamos nosotros hacer que valga la pena? Pues la contestación es ciertamente sí, seguro, por supuesto. Esto que estamos haciendo hoy vale la pena, merece nuestro tiempo, porque estamos dedicando tiempo a lo que Dios manda que nosotros observemos, que estemos juntos para celebrar el culto a Dios, que hablemos sobre el Evangelio, que prediquemos la palabra del Señor, que levantemos nuestras voces para alabar el nombre de Jehová. ¿Valdrá la pena lo que estamos haciendo hoy? Ciertamente sí. Ahora bien, todo lo que estamos nosotros considerando es para que nosotros realmente internalicemos y nosotros reflexionemos respecto a cómo nosotros dedicamos nuestro tiempo. Pues vamos a ver ese capítulo y cómo podemos nosotros considerar cada uno de los elementos que están presentes ahí y entender que todo tiene un tiempo. Se hace una lista extensiva, aunque no exhaustiva, de cosas, que acciones que están opuestas unas a las otras, ¿verdad? Todos nosotros nos damos cuenta de cuáles son las comparaciones que se presentan ahí, ¿verdad? Todo tiene tiempo, tiene su tiempo, como dice el versículo número 1. Allá en el Salmo 31, el salmista habla sobre cómo es que Dios es dueño de todo. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Eso suena bien bonito. El salmista lo sentía de ese modo. Hay instancias en las cuales yo subrayo demasiado un mismo punto y yo sé que corro el riesgo de que hay alguien que se moleste conmigo, por lo cual yo le pido, hermano, téngame paciencia, pero si esto le aplica, no se moleste conmigo, aplíquelo a su vida. ¿A qué me refiero? Nosotros quienes conocemos al Señor y conocemos la palabra de Dios somos quienes más corremos el riesgo de ver la palabra de manera superficial. Dije eso muy rápido. Nosotros quienes conocemos al Señor y conocemos su palabra somos quienes corremos más riesgo de evaluar la palabra de Dios de manera muy superficial. Por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo el mundo dice, amén. Y habrá quien se pregunte, pero ven acá, no todo está nuevo en mi vida. ¿Por qué? Este cuerpo sigue falleteando. Yo me doy cuenta de que cometo una cantidad de errores que eso lo que da es vergüenza. O yo espero que si nosotros cometemos errores nos demos cuenta y nos dé vergüenza para que entonces permitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayude a mejorar nuestras circunstancias. Uno de los versículos más citados de la Biblia es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En los juegos de béisbol, usted ve a alguien siempre con una pancarta por ahí, Juan 3:16, nadie sabe lo que es eso. Quizás pensaban que estaban buscando un jugador que se llamaba Juan, que tenía el número 3:16 en la camisa. Usted puede escuchar el versículo, puede sabérselo de memoria, pero si ese versículo no tiene sentido real en su vida, pues es como si no lo conociera. Eso también puede llegar a ser vanidad. Puede ser vacío en sí. La palabra, hay personas quienes la han exaltado al punto de Dios. Y no se me ofenda con esto, hermano. Estoy hablando del Dios Biblia. Dios es la palabra. Dios se halla en la palabra. Pero la Biblia no es Dios. Yo espero que usted no me haya malentendido respecto a lo que le estoy diciendo. Hay quien tiene la Biblia y piensa que esto es un amuleto. Y anda por allí y el hecho de que tiene la Biblia en la mano o donde sea que la tenga, esto le va a librar de todos los males. Estoy enfermo. Estoy cansado. Estoy triste. Usted, hay que leer la palabra de Dios y tiene que aplicarla a su vida, hermano, y tiene que hacerlo con fe. Allá en el Salmo 31, cuando vemos al salmista que está diciendo, en tus manos están mis tiempos, eso fue el salmista hablando. Usted puede conocer lo que dijo el salmista, pero si eso no está en su corazón, practicarlo, no le sirve de nada haberlo escuchado y habérselo predicado. Tus tiempos, ¿están en las manos del Señor? Esa es la pregunta que usted tiene, sobre la cual usted tiene que reflexionar. Y si la contestación es sí, pues usted diga amén. Pero si la contestación, usted no está bien seguro, pues yo preguntaría al Señor, ¿cómo yo hago para lograr eso respecto a lo cual yo todavía no tengo suficiente fe? Porque eso es bien posible. Ustedes conocen uno de los pasajes que de mi favorito en la palabra de Dios, cuando allá en el Evangelio de Marcos, un padre de un muchacho que está enfermo se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: mi hijo está enfermo, los discípulos no han podido hacer nada. Y él le dice: si tienes fe, al que tiene fe, todo le es posible. Si puedes creer, al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. Y el padre le contesta, y esta es la parte con la cual yo más me identifico. El padre le contesta: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esto, hermano, habla sobre la dualidad del ser humano. Nosotros por un lado decimos que sí, pero por el otro lado decimos que no. Es como cuando estaba el Chapulín Colorado que decía: sí lo hago, sí lo hago. O era el Chavo del Ocho. Sí lo hago. Y no se decidía si lo hacía, porque realmente había algo en él que le decía: yo quiero hacerlo, pero había otra parte de su ser que le decía: tengo miedo. Y la fe, hermano, tenemos nosotros que acercarnos a la práctica de la misma con temor y temblor. Debemos ser arrojados en las cosas del Señor, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser arrojados en las cosas del Señor. Al que cree, todo le es posible. Y una de las cosas que nos es posible, si nosotros podemos poner nuestra vida en las manos del Señor, es dedicarle tiempo al Señor. Es realmente entender que nuestros tiempos son de Él. Aquí es bien fácil evaluar el tiempo de los demás y cómo los demás invierten su tiempo. Cuando digo aquí, estoy hablando de en este país, en este mundo. Pero nosotros en esta congregación no estamos exentos de ello. Para mí es más fácil muchas veces evaluar a Josué que evaluarme a mí mismo. No debería ser así. Cada uno de nosotros debería partir de la introspección antes de evaluar al otro. Todos conocen lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis os seréis juzgados. Y después de ahí nuestro Señor Jesucristo parte a hablar sobre la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio. Y él dice: hipócrita, quitad primero la viga de vuestros propios ojos para que puedas ver la paja en el ojo de tu vecino, de tu prójimo, de tu hermano. Pues tenemos que evaluar primero, hermano, nuestras vidas. ¿Dónde es que está nuestra fe? ¿Dónde es que está nuestra administración de nuestro tiempo? Y estamos viendo esto de una manera bien general. Prosigue el predicador a hablar sobre los distintos tiempos. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo ciertamente para morir. Y ahí comienza nacer y morir. Y en medio de esos dos eventos que demarcan la existencia temporal, terrenal del individuo, está todo lo que nosotros hacemos. Ciertamente, de esta manera dice el sabio, el predicador, sabemos que es desde antes, ¿verdad? Porque dice el salmista también, desde el vientre de mi madre me vieron tus ojos. Dios nos conoció desde antes de nosotros nacer, desde que estábamos en el vientre. Y si realmente meditamos claramente sobre la concepción y la capacidad de nuestro Señor, su omnisciencia, Él nos conoció desde antes de nosotros ser siquiera pensado por mente alguna. Desde antes de haber sido concebidos nuestros padres, ya nos conocía Jehová. Pues, esta porción que comienza habla sobre ese espacio, ese parámetro en el cual nosotros existimos, desde que nacemos hasta que morimos. Y va ahí a presentarnos una serie de pares yuxtapuestos, ¿verdad? Contrapuestos, opuestos. Nacer y morir, plantar y arrancar lo plantado. Sembrar y cegar. Hacer y disfrutar del fruto de lo que hacemos. Les dije, esta lista es extensiva, pero no es exhaustiva, no expresa todas las posibles comparaciones que existen, pero las que presenta son muy importantes. Matar y curar. ¿Quién dice, pero y cómo es posible que haya tiempo para matar? ¿Dónde, en qué mente cabe que hay tiempo para matar? Pues, la palabra nos presenta una serie de ejemplos de situaciones en las cuales fue necesario matar. Y usted dice, pero la palabra dice, no matarás. Pues ciertamente, hay instancias en las cuales hay una excepción. Cuando Dios dice, mata, tienes que matar. Pedro se encontraba ya dormido y tuvo una visión de este lienzo donde se encontraban todos estos animales y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Pues matamos aquello que nos comemos, pero ha habido instancias en las cuales hubo estas personas quienes profanaban el templo, quienes practicaban actividades que eran contrarias a Dios. Y hay personas quienes pretenden filosofar respecto a esto y explicar en detalle. Yo no tengo explicación de por qué Dios obvió su ley y fue necesario matar en esas instancias. Yo no pretendo darle la contestación a eso. Pero la realidad es que este varón dice que hay un tiempo para ello. No nos dice que nosotros vamos a reservar un tiempo para matar, eso no está diciendo. Dice, pero dentro de esos espacios ha sido cierta esta realidad. Ahora, más importante que esto, también es que hay un tiempo para subsanar aquello que se rompió, ¿verdad? Aquello que se mató. Nosotros estamos llamados a matar al viejo hombre y estamos llamados a nacer de nuevo. Hay un tiempo para ello, ¿verdad? Y podemos ver esto de todas las perspectivas que usted piense, desde la perspectiva literal, que ya la hemos considerado, y desde la perspectiva figurativa, que es la que les estoy presentando, que es la que es representativa cuando nosotros vamos a las aguas bautismales. Cuando vamos al bautismo, morimos al viejo hombre, al hombre lleno de pecado, de corrupción, y nacemos nuevamente como hijos de Dios. Tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar y tiempo para reír. Pablo en 1 Tesalonicenses 5... este es uno de los pasajes que jamás se me olvidará. Y siempre lo recuerdo a Joselito. Porque una de las primeras escuelas de verano, de vacaciones, de la EBB, aquello se llamaba Ruta 66. No griten ahora. Los niños que estaban conmigo, yo los ponía a alborotar. Y había gente que se escandalizaba porque los míos alborotaban. Y él decía, en ruta, ellos decían. ¿Cómo era que decían? Y allá. Y gritaban allá, y había gente que se escandalizaba, pero como eran muchachos, había que hacer que canalizaran sus energías. Pasaje que le tocó memorizarse, uno de ellos que se tocó memorizarse a Joselito, era 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la verdad, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él lo citaba en español y en inglés también lo citaba. Pues, en esa porción que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, Pablo habla sobre varias cosas. ¿Verdad? La necesidad de orar incesantemente, sin cesar. Alguna gente dice, orar sin cesar, yo siempre oro solo. Pues cumplo con ello, no es sin cesar, hermano, no es con acento, es sin cesar, sin detenerse, incesantemente, en todo momento. Y ese, yo digo que es importante recordarlo, yo digo, es como el jamón del sándwich, porque los dos versículos que están antes y después son bien importantes también. Estad siempre gozosos, y a ese es el que yo quería referirme. Estad siempre gozosos. Dice el predicador en Eclesiastés 3, en el versículo número 4, que hay tiempo para llorar. Entonces, para algunas personas, esto pudiera representar una contradicción. ¿Por qué? Pues porque no asocian el llorar con el gozo. Dice, no, es que lo que quiere decir es llora de alegría. No. Hay gente que llora y a veces lloramos de tristeza. La pregunta es, ¿será posible yo estar triste y aún estar gozoso? La contestación es sí. ¿Podemos nosotros estar gozosos en medio de la tristeza? El gozo de nosotros proviene del saber que Cristo Jesús murió por nosotros y de que el Espíritu Santo de Dios yace, mora en nuestro cuerpo físicamente y de que nosotros le pertenecemos completamente a Él y de que todas las cosas obran para bien en nuestras vidas. Fíjense, hermano, cuán importante es que nosotros tengamos dominio de la palabra de Dios. Allá en Efesios se nos dice que la palabra es la espada y todo lo demás que presenta Pablo allí refiriéndose a la armadura del creyente. Todo lo demás es para defenderse, pero con la espada nosotros contraatacamos, que fue la manera que Jesucristo combatió la tentación en el desierto. Cuando vino el acecharle Satanás, el Señor ripostó en cada ocasión con la palabra. Él recibió el embate del enemigo y ripostó, y no le quedó más remedio a Satanás que irse, aunque más tarde regresó. Pues ciertamente es necesario que nosotros comprendamos que la palabra nos dice que no hay necesariamente una desfase, una contradicción de términos entre llorar y estar gozoso. Pero de la única manera que podemos nosotros hacer esto, hermanos, es si nosotros estamos arraigados a la palabra de Dios. Si nosotros estamos ciertamente en comunión con Cristo Jesús, no hay otra manera. De otro modo, sería totalmente superficial, fingido, vano. Para eso también ha habido tiempo. Pero en este tiempo es necesario que la iglesia esté firme y que el mundo pueda ver en nosotros cuál es el ejemplo a seguir. Realmente, ¿quién es Cristo Jesús? Porque el mundo, si usted le pregunta hoy día, piensa que Cristo Jesús es el individuo que está allí en aquella cruz y que de ahí no pasó. Nosotros conocemos al Cristo resucitado. Nosotros conocemos al Cristo unigénito, Hijo de Dios. Al Cristo que es uno con Dios, que es Dios mismo. Al Cristo que nos presenta en el Evangelio de Juan, al cual se refiere como el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros conocemos a ese. Por lo tanto, estando nosotros arraigados, nuestra fe arraigada en Él, podemos entonces nosotros entender que todas las circunstancias de nuestra vida nos ayudan ciertamente, como dice Pablo allá en Romanos 8:28, nos ayudan a bien. Sin embargo, si nosotros no comprendemos esto, hermano, estas palabras simplemente son bien bonitas, son bien complicadas, complejas, suenan bonitas, pero no las entendemos y no las internalizamos, ¿verdad? Como la retórica de algunos políticos. Ustedes los escuchan y ustedes dicen, pero qué lindo habla. ¿Qué dijo? No entendí. Necesito una enciclopedia británica para entender dos de las palabras que dijo allí. Y todas las demás se me perdieron porque me puse a enfocarme en esas dos palabras que dijo al principio. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es sencilla. Pero usted tiene que conocerla en su contexto. Nosotros tenemos que entender qué aplica a nosotros, qué aplica a las culturas, qué aplica a la historia. Hoy día, si nosotros estamos predicando los 10 mandamientos, pero no estamos incluyendo que la ley ya no es de lo cual dependemos nosotros para ser salvos, y de hecho la ley no ha sido de lo cual ha dependido la humanidad para ser salva jamás. Ciertamente ha sido siempre la fe, pero hoy es necesario que nosotros entendamos que nuestra salvación espiritual depende completamente de nuestro arraigo a la fe en la acción que realizará Cristo Jesús sobre la cruz del Calvario. Que podamos nosotros confesar con nuestros labios de que hemos creído en Cristo y de que sabemos que Él ha resucitado y que se encuentra sentado a la diestra del Padre. De eso depende nuestra fe, de eso depende nuestra salvación. Pues llorar y gozo ciertamente van tomados de la mano. Endechar y bailar. Bueno, la Biblia dice, endechar. Hoy es domingo, podemos usar esa palabra. Palabra de domingo. Es estar triste. Las endechas, ¿verdad? Son las canciones tristes. Las canciones esas de llorar. ¿Verdad? Las canciones esas mexicanas que escuchaban los abuelos de nosotros mientras estaban afeitando, diría Sandra Cisneros. Pues, esas son las endechas. Había unos tiempos, ¿verdad?, que era costumbre, cuando fallecía un familiar, una persona, un ser amado, se cantaban unas canciones que eran tristes, alusivas, ¿verdad?, al sentimiento del individuo dentro de esa circunstancia, y estaba bien llorar. Se nos muere un pariente, nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús y que en nuestro corazón hemos internalizado y creemos fielmente que estaremos con Él morando eternamente. Amén. Amén. Si nosotros morimos hoy, estamos seguros de que vamos a estar con el Señor eternamente. Nosotros, cuando se nos muere un pariente, un ser querido, lloramos. Hay algunos que son más llorones que otros. En mi casa hay mucha gente. Ellas no hubiesen tenido que nadie contratarlos para llorar en los velorios. ¿Sabes que en Puerto Rico estaban las lloronas, verdad? ¿Las lloronas que se llamaban? Les pagaban. Mira, fulana, se murió fulana, no sé. Les pagaban para que fueran a llorar. ¿Por qué? Porque la creencia social era que si había mucha gente llorando, esa persona era bien querida. Pues allá le pagaban a medio mundo allá y decían, vaya, todo. Y tal. ¡Ay, tan bueno que era! ¡Ay, se lo fue! Entonces había unas señoras que la gente los conocía. Es así que es buena llorando. Hay que contratarla en todos los velorios. La hermana Natalia dice que le pagaban. No, ella dice que es buena llorando. En casa, pues hay unas cuantas personas que no tiene que decirle. De hecho, cuando están felices, de momento van a hablar en público y dicen, sí, es que Dios ha sido bien bueno conmigo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué no? Pues la endecha lo que pretendía era provocar precisamente ese sentimiento. Pues había tiempo, en el contexto cultural ciertamente, para endechar, para estar triste, para estar acongojado y también para bailar. Y aquí pues hay ciertos estigmas culturales que pueden ser considerados, y la cultura no está arraigada solamente a las sociedades, sino que también hay unas culturas dentro de unos subgrupos en la sociedad. Y sé que esto se oye un poquito complejo, le explico. Nuestra manera de tener comunión, nuestra manera de practicar la fe, es parte de una cultura. Hay personas quienes practican la misma fe que tenemos nosotros, la creencia en que Cristo Jesús y la fe en Él solamente puede darle la salvación, quienes tienen algunas otras prácticas, las cuales no voy a discutir, pero que para algunas personas pudieran ser consideradas escandalosas. En nuestra cultura puertorriqueña, latina en general, el baile está relacionado con la seducción, con la carnalidad. No necesariamente tiene que ser visto así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que David danzaba. Y dice, no, pero él estaba danzando porque estaba alegre. Danzaba, estaba bailando. Punto. No vamos a entrar y justificar lo injustificable. Lo injustificable no es que él estaba bailando, lo injustificable es que nosotros señalamos dedos a todo el mundo cuando sabemos que ellos hacen algo que no hacemos nosotros y nosotros pensamos que está mal. Eso es un problema. Pero hay tiempo para eso. Hay tiempo para señalar dedos y hay un tiempo para darnos cuenta que cuando estamos señalando dedos está incorrecto, que debemos estarnos señalando nosotros mismos. Pero eso no fue lo que dijo el predicador. Esparcir piedras y juntar piedras. Esto era una práctica que se realizaba en el tiempo de guerra, ¿verdad? Cuando venía un grupo invasor o estaba en una guerra, parte de lo que se presentaba era tiraban piedras, dañaban los cultivos para que ellos no pudieran alimentarse. Y el grupo adversario que había sido invadido, pues les tocaba sacar esas piedras de los campos. Abrazar y abstenerse de abrazar. Buscar y perder, guardar y desechar, romper y coser. Y aquí romper y coser, te dice, tiene que ver esto cuando la persona guardaba luto. De momento sufría una gran desgracia, había realizado algo incorrecto, y allá se rasgaban los vestidos. Hay un comentarista que hablaba sobre la historia del pueblo judío y decía que había personas quienes aconsejaban que cuando usted estaba en esa circunstancia que tenía que rasgarse los vestidos, lo hiciera, pero que no los rompiera mucho porque después lo tenía que coser. Esto era una demostración física, ¿verdad? Exterior de cuál era el sentimiento del corazón del individuo. Y se rasgaban los vestidos. Y más tarde había que coserlo porque no había dónde ir a comprar otro o necesariamente estaban en la condición de siempre hacerlo. Esta próxima que dice el versículo 7 me parece que es bien importante. Hay tiempo de hablar. Pero comienza diciendo, hay tiempo de callar. He escuchado en distintas ocasiones personas muy sabias que dicen, Dios a nosotros nos ha hecho con dos oídos y una sola boca para que hablemos menos y escuchemos más. Y esto es un problema particularmente en nuestra cultura. Hablamos y a veces hablamos muy a la carrera y sin pensar que es peor. Pues hay tiempo para ambas cosas, tiempo para amar y tiempo para aborrecer, para aborrecer, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Entonces, de enfocar en cada uno de esos tiempos que habla el predicador, pasa a hacer una pregunta retórica. Dice el versículo número 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es bien importante. Hay personas quienes piensan que está cambiando el tema en esta porción, y la realidad es que está ampliando el tema. Está especificando el tiempo que nosotros invertimos en el trabajo que estamos realizando. ¿Cuál es el provecho que nosotros devengamos del mismo? Es una pregunta retórica, porque la contestación implícita o la contestación que espera el que está hablando es ninguna. Hay vanidad en todo aquello que nosotros hacemos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Si nosotros nos afanamos en otras cosas que no sean aquellas cosas que Dios ha hecho para nosotros, pues entonces cualquier cosa que nosotros hacemos sin tener en cuenta a Dios es vanidad. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? La pregunta que debemos formular es, ¿eso en lo cual nosotros invertimos nuestro tiempo es lo que agrada al Señor? Cualquier tiempo que nosotros invirtamos en perder el tiempo es tiempo que jamás podremos nosotros recuperar. Entonces, ¿quiere esto decir que el Hijo de Dios está llamado a no hacer otra cosa que sea estar en su casa leyendo la Biblia y en la iglesia? Si esa fuera su posibilidad, ¡gloria a Dios! Hermano, pero eso no es lo que nos dijo el Señor que teníamos nosotros que hacer. ¿Cómo es posible que tú digas eso, hermano James? Pues, si yo estoy en mi casa leyendo la Biblia solamente y vengo a la iglesia solamente, ¿qué bendición estoy siendo yo para el resto de la sociedad? Dios me ha llamado a mí a predicar su palabra. Pues donde quiera que yo debo estar, estoy, pero tengo que asegurarme de que ese tiempo yo lo uso sabiamente. El final de esa porción habla sobre la bendición que es poder comer y beber de nuestra labor. El versículo 13 dice: y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Por lo tanto, hay tiempo para nosotros trabajar y tiempo para nosotros invertir en cosas que están relacionadas con otros asuntos que no necesariamente son de carácter espiritual, si lo queremos llamar de ese modo. De carácter religioso, algunas personas lo dirían. Si nosotros estamos invirtiendo tiempo en otras cosas, deben ser cosas que podamos nosotros sacarle provecho, hermano. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya alguien que se considere hijo de Dios y no dedique tiempo a las cosas de Dios? ¿Cómo puede haber alguien que se llame hijo de Dios y tenga tiempo para dedicarle a Dios y no saque tiempo para dedicarle a Dios? ¿Será posible que nosotros, siendo hijos de Dios, el tiempo que le dedicamos a Dios sea por cumplir? Son preguntas que yo sé que a veces son desagradables, ¿verdad? Y puede que yo peque de antipático al presentarlas. Pero me parece que es necesario que cada uno de nosotros consideremos esto. Cuando venimos a la casa del Señor, ¿cuál es nuestra intención real? Cuando estamos en la casa del Señor, ¿cuántas veces estamos mirando al reloj para saber el tiempo que se ha invertido en realizar lo que debemos nosotros estar haciendo en la casa del Señor? Yo soy uno que yo pienso que el tiempo invertido en la casa de Dios debe ser bien administrado. No me malentienda. Porque el estar aquí por estar aquí, yo a ustedes los amo, ¿verdad? Yo quiero que eso quede claro. A mí me gusta estar con ustedes. A mí me es de bendición poder hablar con ustedes, poder intimar con ustedes, saber cómo usted está. Ustedes son de bendición para mí y yo quisiera también serlo para ustedes. Sin embargo, el tiempo que pasamos nosotros aquí tiene que ser bien administrado. Si nosotros comenzamos tarde y terminamos tarde porque comenzamos tarde y estuvimos mucho tiempo haciendo nada, pues ese tiempo pudimos haberlo invertido mejor en otros momentos. El tiempo del Señor es tiempo para el Señor. Esto no era parte de la exhortación, pero una de las cosas que nosotros tenemos que volver a hacer es aprovechar el tiempo del comienzo del culto. Es necesario. Hubo un tiempo que llegábamos bien temprano. Llegábamos, abríamos la iglesia y comenzábamos a orar. Yo sé que con el tiempo muchos pudiéramos decir, sí, pero los primeros que llegan tarde, pues el maestro de escuela bíblica, el pastor, pues llegue temprano. Porque el tiempo del Señor es tiempo para el Señor. Y yo sé que fuera del tema de cómo administramos el tiempo en la palabra del Señor en lo que respecta a Eclesiastes 3, es necesario que nosotros consideremos cómo nosotros administramos el tiempo del culto. Esto no es una queja, esto no es un regaño, yo no tengo autoridad para regañar, pero ciertamente es algo que necesitamos nosotros cada uno considerar. ¿Cómo administramos el tiempo que nos da el Señor? Hoy comenzamos con una oración. Mi exhortación. Si a ustedes les es posible, hermano, yo sé que hay cosas que suceden, porque a nosotros no suceden cada vez. En mi casa vivimos mucho y el día del culto siempre pasa algo. Yo puedo estar en el carro a las 8:20, deseoso de salir para acá para llegar temprano y abrir el templo, y hay 5 gente más dentro de la casa y a alguien se le quedaron las chancletas, a alguien se le cayó algo encima de la ropa y hay que esperar. Pues de la misma manera que me sucede a mí, pues yo no dudo que no suceda a los demás. Podemos echarle la culpa al diablo, pero eso sería darle mucho crédito. Nosotros somos el diablo, decía el viejo mío. Ese muchacho es el diablo, pues es la verdad. Como Pedro, cuando trató de hacer que Cristo Jesús no fuera a la cruz, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pues mire, cuando usted piense así, que lo va a echar la culpa a otro, diga: no, yo acepto completamente la culpa. Porque en este país la culpa es huérfana. Pues tómelo del lado amable, hermano, la exhortación que les presento respecto a la necesidad de retomar el comenzar a tiempo. El retomar, el comenzar a las 9, el culto. Si después el Señor extiende el tiempo que nos vamos a reunir, pues gloria a Dios, dedicamos más tiempo a alabar al Señor, pero no fue porque comenzamos tarde. Amén. Pues, se me fue el hilo porque eso no tenía que ver nada con lo que yo les iba a hablar. Lo que Dios ha hecho será perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea que no tiene fin. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Pues hermano, importante ver en contexto la importancia del tiempo. Dice Pablo, allá en 2 de Corintios, el capítulo 6. Pueden ir brevemente ahí conmigo a esa porción de la palabra. 2 de Corintios 6, versículos 2 y 3. Allá Pablo hace referencia a Isaías 49 y dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es bien fácil nosotros perder el hilo y la noción del tiempo cuando hablamos del tiempo. Porque todas las cosas que nosotros hacemos están relacionadas ciertamente con el tiempo. Ahora, el énfasis que yo quisiera que nosotros nos lleváramos de la palabra de Dios en lo que respecta a esta porción que acabamos de ver, los versículos 1 al 15 de Eclesiastés 3, es que Dios nos permite como un don tiempo. Y podemos verlo el momento presente como el parámetro completo desde que nacemos hasta que morimos. Lo que nosotros hacemos con ese tiempo, de ello Dios va a demandar cuenta. ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestro tiempo? Algunas personas a veces dicen: ¿cuál es tu legado? ¿Qué tú le vas a dejar a los demás? Hay personas quienes su legado va a ser uno completamente material. No hay nada malo con usted trabajar. No hay nada malo con usted producir. Si es que lo que usted produce va a ser de bendición a otros. Pero hay quienes producen para acumular y guardar en granero. Los graneros ciertamente, si se van a presentar para el momento en el cual haya necesidad, fantástico. Pero hay quien simplemente se gloría en acumular y acumular y acumular, y viendo la necesidad en las vidas de los demás, no abre esos graneros. Nuestra vida, hermano, no puede ser una para acumular bienes. El tiempo que nosotros dedicamos al trabajo ciertamente es importante. Mira lo que dice el predicador: es una bendición poder comer y beber y gozar del bien de toda nuestra labor. Por lo tanto, ciertamente trabajar, hay que trabajar. Hay muchos hermanos aquí quienes ya están disfrutando de la bendición de haberse jubilado. Aquí ninguno se ha retirado realmente. Los que ya no están trabajando un trabajo secular están jubilados, viven jubilosos. Pues es necesario trabajar. Dice Pablo también que el que no trabaja, que no coma. Y hay gente que dice, válgame, pero eso está bien fuerte. Pues, pero hay mucha gente que ya trabajó y comen porque trabajaron. Hay personas a quienes no les es posible trabajar, ¿verdad? Tenemos que reconocer. Pero el trabajo se ve de distintas maneras, hermano. Y hay tiempo ciertamente para trabajar. Por lo tanto, el que uno dedique tiempo al trabajo, y ese tiempo que uno le dedica al trabajo también se lo dedica al Señor, está justificado dentro de la palabra de Dios. Cuando yo voy a mi trabajo secular, y yo trabajo mucho, hermano que dice, hermano, tú trabajas demasiado. Yo no puedo trabajar demasiado. Yo sé que yo estoy trabajando mucho. Yo conozco mis circunstancias y hay muchas cosas que están puestas delante de Dios. Pero yo entiendo que la bendición de mi trabajo en particular, aparte de que me permite proveer para mi familia, es que yo toco las vidas de muchas personas. Por lo tanto, el tiempo que yo dedico a mi trabajo es tiempo que Dios me permite también dedicarle a Él. Y yo sé que esto puede ser cierto en todas las vidas de todos los creyentes. Dios quiere que si nosotros estamos trabajando como pescadores, no estoy hablando en el sentido figurativo que todos los cristianos somos pescadores de hombres, estoy hablando en el sentido de que si trabajamos pescando, buscando peces en alta mar, nosotros podemos ser de bendición a las personas con quienes nosotros entramos en contacto. ¿Vas a venderle ese pescado a alguien? Pues usted, véndaselo a un precio justo. Bendiga a la persona con su cortesía. Sea respetuoso. Si usted va a salir al mercado, salude a las personas afablemente. Demuestre a la gente que usted tiene dientes. Hay cristianos que a veces yo pienso que andan por ahí que no tienen dientes porque no se sonríen. Amén. Es necesario, hermano. Hay hermanos que parece que se chuparon 3 limones y así se tiraron para la calle. Andan amargados. Todo el tiempo el creyente no está puesto para ser un amargado. Para eso había tiempo. El Señor nos ha transformado. 2 Corintios 5:17, hablamos sobre cómo Dios transforma las cosas. Pues el tiempo de ahora es tiempo para andar feliz y para que el mundo reconozca a quién nosotros le pertenecemos. Hermano, antes de terminar, quisiera ir con ustedes a un pasaje bíblico en Mateo 11. Mateo 11, versículos 28 al 30. Gloria a Dios. Mateo 11, versículos 28 al 30. Ustedes conocen este pasaje bien. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos preguntaremos qué tiene que ver este pasaje con lo que acabamos de hablar respecto a la importancia del tiempo. Nuestra vida que se circunscribe a espacios temporales. Hacemos esto ahora, hacemos esto después, hacemos esto más adelante. Si su agenda es parecida a la mía, parecería que no hay espacio para ninguna otra cosa. En casa se le daña una flexible de un baño y a veces tiene que esperar. Yo llego del trabajo, yo no me quejo, hermano. Dios me libre de quejarme porque yo entiendo que mi trabajo es una bendición. Pero para decirle, por ejemplo, un lunes, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, 5:30, 5 de la mañana, si logro dormir un poquito más. 5 de la mañana es mucho tiempo para dormir. Entonces ahora me levanto y voy preparando mis cosas. Allá entro a la computadora, imprimo unos materiales, desayuno algo, gracias a que Lisa lo prepara. A veces ámbar. A eso de las 7:15, 7:20, ya yo tengo que estar de camino para el trabajo. De 8 a 9 de la mañana, yo tengo que atender tiempo de oficina. De 9 a 10:30 tengo una clase, de 10:30 a 12 tengo otra, de 12 a 1:20 tengo otra. De 1:30 a 2, 2:15, trato de almorzarme algo si puedo. de 3 a 4 y media tengo un curso de concentración, y de 4 y media a 6, eso es un lunes, tengo un tiempo profesional para atender a estudiantes. A esa hora, si es que no ha aparecido alguien para solicitar que yo le permita, que le ayude con algún documento o revisar algo, que por lo general sucede, pues logro salir para mi casa como temprano a las 6:20. Para llegar a casa a las 7:10, depende cómo esté la carretera. Y por lo general mi familia me espera para cenar. Son los lunes. Pues los martes más o menos igual, pero yo salgo en vez de a las 6, a las 6:45. Para tratar de estar aquí en la casa con los hermanos. Sin cenar muchas veces. ¿Eso es sabio? No, eso no es muy sabio. ¿Pido al Señor que Él me ayude a administrar el tiempo? Ciertamente. No es para que usted me coja pena, hermano, porque yo lo último que quisiera es que alguien me tomara lástima por la situación que Dios me permite vivir. Todo esto es prueba, pero todo también es bendición. ¿Qué tiene que ver lo que dice nuestro Señor en Mateo? Pues, ¿usted tiene mucho trabajo? Dele la gloria a Dios primero. ¿Se siente que está cansado? Pues vaya al Señor y Él proveerá para que tú sientas descanso. El descanso del cual está hablando el Señor aquí no es solamente el físico. Me parece que es más importante. Hay veces que yo estoy cansado físicamente, que es una cosa terrible. Pero ese se puede resolver, porque ese, si tú duermes unas cuantas horitas, ya está. La hermana Angie el otro día me decía, yo me siento más cansada cuando duermo mucho. Y a veces es verdad, le duele a uno el cuerpo de tanto estar acostado. Yo con 4 horas que duerma, pero bien dormida, yo estoy bien. El siguiente me levanto y puedo ir hasta la pista a correr. El cansancio peor, hermano, es el cansancio de la mente. Estoy mucho tiempo leyendo, estudiando, distintas cosas, y a veces me siento tan y tan cargado de información que lo que quisiera es que borrara, aunque fuera por un ratito, y poder descansar. Pero hay un cansancio que es más grande todavía, y es el cansancio espiritual. El cansancio de nuestro interior, el cansancio emocional. Y muchas veces ese cansancio viene porque nosotros no estamos invirtiendo el tiempo que nosotros debemos invertir. Y esta es la parte importante, hermano, y quisiera que ustedes pusieran mucha atención a lo que les voy a decir ahora, y con esto voy concluyendo. Dios nos da tiempo para todo, pero Dios es el dueño del tiempo. Y Dios quiere que ese tiempo que Él nos entrega, la parte, el grosor del tiempo, la parte mejor de nuestro tiempo, la parte central de nuestro tiempo, se lo dediquemos a Él. Si nosotros observamos ese principio básico, entonces el cansancio que nosotros sentimos que pudiera ser espiritual, y a veces lo confundimos con cansancio emocional, ese cansancio se disipa, porque pudiéramos nosotros depositar ese cansancio sobre nuestro Señor Jesucristo, quien está presto a recibir ese cansancio de nuestra parte para que nosotros podamos descansar. Habla Él y dice, si tú quieres que esto sea verdad en tu vida, entonces es necesario que tú estés dispuesto a someterte a mí. Cuando Él habla del yugo, la semana pasada el hermano Marco estaba hablando sobre los yugos desiguales. El yugo que presenta el Señor es nuestra comunión con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, a veces el pastor ha hablado sobre el ejemplo de cuando usted tiene 2 bueyes, y en Puerto Rico a nadie le gusta que le comparen con un buey, pero a mí no me molesta porque es la palabra de Dios que está diciendo esto. Usted tiene 2 bueyes en un mismo yugo. Si tiene uno que es más fuerte que el otro, ese va a dominar. Pues dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahí está el yugo. Y estoy yo al lado de acá. Pero al lado de acá está Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el fuerte. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a llevar el yugo de Cristo Jesús en nuestras vidas para que entonces nuestro tiempo esté bien administrado. Y si estamos nosotros dispuestos a llevar ese yugo, podemos nosotros entregarle el grosor de nuestro tiempo al Señor para de esta manera nosotros ser bendecidos. Y ese yugo no hay que sacar del cuerpo. Cristo Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nuevamente, usted puede escucharlo y puede sonar bien bonito, pero no hasta que usted lo practique va a entender realmente de qué se trata esto. Hermano, yo le exhorto a llevar el yugo de Cristo Jesús. A que más allá de decir el amén, cada uno de nosotros nos vayamos de aquí en este día dispuesto, decidido a cargar la porción del yugo que nos corresponde a nosotros, de ponernos el yugo sabiendo que el que está al otro lado es Cristo Jesús. Y entonces, y solamente entonces, nuestro tiempo valdrá algo. Mientras no estemos dispuestos a hacer esto en nuestra vida, entonces todo tiempo que invirtamos nosotros en todas las cosas que nosotros pensemos que pudieran tener algún tipo de fruto, realmente va a ser vano. Nuestra vida debe estar representada, debe estar dirigida a agradar a Dios en todas las cosas. Bendito sea Cristo Jesús. Inviertan su tiempo en lo que merece la pena. Inviertan su tiempo en agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano, y con esto nos despedimos. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que hemos hablado durante este día y de la manera que tú nos has bendecido, Padre Santo, grandemente a través del estudio bíblico, la alabanza y ahora tu palabra exhortada, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno por encima de lo que nosotros podemos comprender. Esa palabra, Padre Santo, se queda tan y tan pequeña en comparación con lo que tú realmente eres para nosotros. Permite, mi Señor, que nuestras palabras vayan más allá de ello. Si decimos el amén, mi Señor, que este amén se vea reflejado en nuestras acciones. Pero que no dejemos de decir el amén, mi Señor, pero que también se escuche fuertemente en nuestras acciones. Que te amamos, que te obedecemos, que hacemos lo que tú nos mandas. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el gobernador de nuestro tiempo. Que en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, el mundo conozca cómo se debe administrar el tiempo. Que podamos dedicarte tiempo a ti, en alabanza, en ayuno, en oración, en estudio serio de tu palabra, en compartir los hermanos unos con los otros, en deleitarnos, mi Señor, en tu creación. Ayúdanos, mi Señor. Ampáranos con tu gracia en todas las cosas. Te damos gracias por los hermanos quienes se han llegado hasta este lugar en esta mañana. Te damos gracias en especial por Nani, mi Señor, que nos acompaña hoy. Te pedimos una bendición grande, especial, abundante para su vida. Sé con ella, mi Señor, y sé propicio a su necesidad en este día. Te pedimos ahora, Padre Santo, que tú nos acompañes a cualquiera que fuera nuestro destino posterior aquí. Que tú nos protejas en el camino y nos permitas la ocasión, la bendición, el privilegio de estar conscientes de tu presencia en todo lo que hacemos, mi Señor. Que el mundo conozca que te pertenecemos a ti, porque pueden ver el yugo de Cristo Jesús sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, perdónanos, mi Dios, por cualquier falta que hayamos cometido, mi Señor, en tu presencia. Ayúdanos a cada día a ser mejores hijos tuyos. Te presento cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Tú conoces sus peticiones, las peticiones de su corazón. Te pido que las tomes, mi Señor, y seas propicio a ellas según su necesidad y según tu santísima voluntad. Y no me quiero despedir de ti, mi Señor, sin pedirte por mi pastor. Que tú le acompañes allá en Oregón, a él y a Lorian. Que les bendiga grandemente, mi Señor, y que puedan continuar disfrutando, descansando y compartiendo con los hermanos de la iglesia de mi hermano Josué. Quédate con nosotros, mi Señor, también, y alcanza a nuestros familiares, seres queridos, vecinos y demás parientes con esta misma bendición, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Dios les bendiga.